Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Bueno, hemos empezado un poquito más tarde, así que vamos a ir al punto directamente. Es el nuevo capítulo de esta serie que ya tiene una larga data en el Perú, Odebrecht en la política peruana. Parece que a raíz de la ascensión otra vez al poder del presidente Lula, Ignacio da Silva, la relación con el Perú se va a ralentizar o eventualmente va a entrar en una situación de suspensión. Y el efecto que eso va a tener probablemente en el caso nuestro es que va a complicar la historia, el trabajo para los fiscales. No sé qué opinan al respecto Mirko y Augusto. Ustedes que han manejado seguramente este tema en su dilatado proceso, ¿no? Porque esto ya tiene, ¿qué? ¿10 años o algo así?
Sí, puede tener 10 años. Bueno, la cosa está como la vemos. Digamos, esto podría llamarse, además de Odebrecht, si en política podría llamarse una nueva movida de Odebrecht. Es decir, Odebrecht, que ahora tengo entendido, tiene un nuevo nombre, no lo tengo presente, es un conglomerado empresarial sumamente activo, sumamente eficaz, muy bueno, que en sus mejores tiempos ha sido una de las empresas de ingeniería del mundo, con trabajo pues en docenas de países, y que en el Perú ha sido una presencia realmente importantísima en todo lo que ha sido el trabajo civil y otras formas de ingeniería. El descubrimiento de que esta empresa se dedicaba a sobornar políticos para conseguir contratos, que finalmente de eso se trata en esencia, le dio un vuelco a la política. Porque entre los políticos sobornados había, como sabemos, pues, están acusados, en fin, presidentes de la República. Y por lo tanto, el escándalo político llamado Lava Jato Odebrecht en el Perú comenzó a funcionar desde arriba hacia abajo. Y comenzó con los presidentes y fue bajando a ministros, viceministros, directores, yo qué sé. Ahora, lo que vuelve importante políticamente lo que acaba de suceder aquí, pienso yo, es que la gasolina del caso Lava Jato en el Perú fue la sucesión de declaraciones de funcionarios de la propia Odebrecht. Y son estos funcionarios, mucho más que las investigaciones de los fiscales, ¿no?, los que llevaron adelante esta situación. Que ha detenido presidentes, que tiene al señor Alejandro Toledo pues a un paso de la extradición, etcétera, han sido estas declaraciones. Y con esas declaraciones Odebrecht se ha manejado políticamente. Odebrecht ha tenido, una vez que el escándalo estalló, una serie de objetivos. El primero, chancarse los dedos lo menos posible, ¿no? El segundo, y esto lo ha logrado más o menos. El segundo fue poder minimizar el daño económico y comercial, cosa que ha logrado también a medias, ¿no? Todavía tiene problemas con cosas como el gasoducto del sur y otras cosas. Y su tercer objetivo, que no logró, fue seguir trabajando en el Perú, no perder al Perú como una plaza. Y entonces tenemos tres rostros de Odebrecht, digamos, operando en el Perú en la década de decenio pasado. Y uno es el comercial, ingeniería, económico. El otro es el legal, efectivamente, jurídico, judicial, y el tercero es el político. Efectivamente, la manera en que Odebrecht hizo aparecer un papelito en las manos de Keiko Fujimori en un momento clave le costó la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski. Las versiones en ese momento, no demostradas, eran que Odebrecht había hecho eso había dado prácticamente un golpe contra Pedro Pablo Kuczynski, porque Kuczynski se negaba a hacer las concesiones que la empresa le pedía. En esa dimensión, yo termino esta prolongada introducción invitándonos a todos a preguntarnos por qué ahora Odebrecht ha suspendido las relaciones de la Fiscalía Brasilera con el Perú. Sabemos que es porque imputan al Perú no haber cumplido ciertos acuerdos, pero las cosas con Odebrecht nunca han sido así de sencillas. ¿Qué más hay?
En este nuevo capítulo lo que se puede entender es que a la empresa ya no le interesaría el Perú. Digamos, no, habría perdido interés en...
No necesariamente... En el Perú. Yo creo que siempre van a negociar. El Perú es un mercado importante.
Una plaza grande.
Y además, con el tipo de gobierno que estamos viendo en el día a día peruano, imagínense la maravilla que puede ser la relación Odebrecht-gobierno peruano, pero por favor.
No, supuestamente ideológicamente cercano.
Estamos ante una movida que paralice el caso Lava Jato como una manera de animar a los miembros del actual gobierno a vincularse un poco más con esta importante empresa de ingeniería y proyectos.
Yo diría ahí que este es un programa, o no es un programa de temas judiciales, y abundan en este momento gente que da ideas por un tema que todavía está muy, muy incierto, porque lo que hay es una declaración de suspensión del acuerdo con la empresa Novonor, antes a Odebrecht, y que suspenden el acuerdo de cooperación judicial del Perú en el caso Lava Jato, la justicia de Brasil. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero tengo la impresión, mirando a la distancia y por lo que he escuchado, es que el problema es que tenemos unos fiscales que están mal acostumbrados y que a veces sienten que pueden meter el carro más allá de lo que deberían poder meter el carro. Y aparentemente han encontrado un problema de ese tipo en el comportamiento de los fiscales, y la empresa Novonor, antes Odebrecht, ha pedido esta suspensión y el sistema brasileño se lo ha otorgado. Están en este momento Vela y Domingo Pérez en Brasil, justamente porque tocaban esta semana las declaraciones de Barata y de Barata y de, ¿cómo se llama el dueño de Odebrecht? Y el dueño de Odebrecht. Claro, Odebrecht. Y entonces, ¿verdad? Y lo que veo cuando lo comparo con el caso local, lo que veo, por ejemplo, lo que está pasando en el proceso de los casos, ya en la evolución de los casos locales, del juicio que hay a Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, la fiscalía creo que juega mal. Esto de que estén filtrando los audios de una conversación el domingo entre Ollanta Humala y Nadine Heredia para demostrar que debían sacar al juez a San Martín, son temas que la verdad que es un tipo de comportamiento muy, muy artero, en combinación con algunos medios que les filtran las cosas y todo. La verdad que los fiscales han debido ordenarse mejor. Ya llevan 7 años en esta situación y no llegan a aterrizar las cosas. Yo siento que hay un problema de manejo de la fiscalía peruana, que siente y que en el Perú han hecho muchas cosas indebidas en causas que son muy importantes, y que por ese tema están haciendo que la causa anticorrupción se vaya diluyendo y pervirtiendo. Pero cuando Maite preguntaba, ¿puede haber una pérdida de interés de Odebrecht en el Perú o de Novonor? No, yo creo que la plaza peruana siempre es una plaza grande, importante, y además tengo entendido que Novonor ha tomado en cuenta prácticas para que no se vuelva a repetir la corrupción que Odebrecht perpetró en muchos lugares de América Latina. Perú sin duda con mucha fuerza, ¿no? Pero el Perú es una plaza de grande económicamente, y de políticos muy, muy flexibles y muy ávidos por ser aceitados. No digo que eso esté ocurriendo ahora con la nueva empresa, pero la plaza peruana es importante. Pero el caso Odebrecht se vuelve a instalar otra vez en la política peruana con todo, y en muchas instancias, en una política que no deja de estar judicializada desde hace muchos, muchos años, y donde se mueve a partir de lo que la justicia va planteando. volvemos, por tanto, como diría Martín Adán, volvemos a la normalidad.
Bueno,
ahora, sí, solamente una cuestión, Mirko. El señor, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y también el propio Vladimir Cerrón, han calificado últimamente al presidente Castillo de tener una cercanía, digamos, particular con la derecha, ¿no? Y han comentado que el presidente Castillo se ha entregado a la derecha desde el comienzo, a los empresarios. El mismo Cerrón ha dicho que este no es un gobierno de izquierda, sino cada vez más es un gobierno de derecha, y que el presidente Castillo está mostrando su verdadera cara. Ya, si eso es así, entonces a Odebrecht le va a encantar venir al Perú, como ustedes están sugiriendo, porque es una empresa y seguramente va a haber un cambio en la cuestión vinculada con los empresarios en este gobierno. O sea, siguiendo la lectura que da el señor Correa y el propio Vladimir Cerrón, ¿este gobierno podría irse más hacia la derecha, buscar más apoyo de los empresarios, abrir inversiones? Obviamente Odebrecht es un caso, pero podría ser.
Yo creo que esas ideas de Vladimir Cerrón no valen un tuit, en el sentido de que la conducta de Pedro Castillo hasta ahora no ha sido de izquierda ni de derecha, ha sido pésima, ha sido mala, ha sido sospechosa, ha sido dudosa, ineficaz. Entonces, este deseo de politizar o de taxonomizar, o sea, de clasificar esta conducta en esos términos, eso funciona en el manual de ciencias de la Academia de la URSS, ¿no es cierto? Pero no ahora. El asunto, creo yo, es, insisto, que el problema con esto de Odebrecht es el momento. ¿Por qué ahora han hecho una cosa de este tipo? Y yo creo que en eso los efectos de la decisión brasileña quizá deben ser revisados en algo más informado y más largo que un pequeño programa como este, pero sin duda es un alivio para todos los que están siendo perseguidos por la fiscalía bajo este gobierno. Así porque es. Ahora la palabra Novonor o Odebrecht va a ser la palabra de respuesta de Castillo para abajo a las investigaciones de la fiscalía. Esto es una primera cosa que es evidente. Lo segundo para mí es una pregunta. Estas fallas, estas maneras inconvenientes de conducirse que Augusto le atribuye a la Fiscalía Peruana, estaban ahí en eso a lo largo de los 10 años, estaban ahí exactamente como están ahora, si aceptamos la hipótesis de Augusto. Nunca fue motivo para no ayudar a los fiscales o para interrumpir las relaciones. Quizá haya sido motivo para arrastrar los pies, pero arrastrar los pies no hace mucha bulla. Entonces quizá no se notaba tanto. ¿Por qué ahora? La pregunta, ¿no?, regresa con fuerza. Es evidente que el triunfo de Lula había venido siendo esperado para una cosa como esta, ¿no? Que no solo ha coincidido con la victoria electoral de Lula, sino que ha sido una decisión súbita, hasta donde tiene entendido el gran público, súbita, sin anuncios, sin nada que llegue. O sea, hay un elemento ahí de liquidación de las relaciones. Por más que sea transitoria, por más que sea una suspensión, evidentemente el golpe dado es fuerte y va a afectar, insisto, primero a los fiscales y después, en una carambola a dos bandas, va a beneficiar a Pedro Castillo y a toda la gente de su gobierno que está en eso. Y también, eso es una tercera banda, a los que están siendo perseguidos por los fiscales a partir de anteriores presidencias, ¿no? Y ahí, si bien este no es un programa legal ni jurídico, ni tendría cómo serlo, ahí cabe preguntarse, todas las declaraciones acusatorias de brasileros que se han dado a lo largo de estos años, ¿se sostienen? se modifican, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces sí hay un problema político que se viene, sin duda.
Ahora, la percepción de esto es que es una raya más a la impunidad, ¿no? Porque si Odebrecht termina, o sea, Odebrecht sigue en el Perú, tiene una oficina en San Isidro, en fin, supongo que siguen actuando comercialmente. Esta situación va a beneficiar más un acercamiento comercial al Perú, pero no es solamente una empresa, como has descrito, Mirko, sino que es una maquinaria que ha usado malas artes en el Brasil y en donde iba, justamente para facilitarse, pues, contratos y situaciones favorables, ¿no? O sea, vamos a ser más claros, ha hecho malas prácticas vinculadas con corrupción. Ahora no sé si, como dice Augusto, eso ya se corrigió y bueno, ahora tendrá pues más más salvaguardas, pero finalmente la sensación en la población va a ser que es una raya más al tigre, en la impunidad, porque si empiezan a caminar bien campantes y una investigación que se ha dilatado cerca de 7 años termina en nada, de verdad que hemos perdido el tiempo tontamente. Tiempo, esfuerzo, atención, y obviamente pues los que estaban siendo investigados estarán muy contentos, pero respecto de todos nosotros, esto, o sea, la ciudadanía, digo, ¿cuál es el mensaje final? Que no funciona nada, o sea, más allá de lo que estamos viendo con este gobierno. O sea,
tu versión inclina las cosas hacia la mala práctica y la inconducta de Novonor, ¿no? O de Brecht. Y efectivamente es así. Pero hay un factor adicional, que es el que me hace pensar que aquí comienza otro lío político serio, y es que en una cantidad de países donde se descubrió los delitos de Odebrecht vinculados a funcionarios locales, los gobiernos de todos esos países, comenzando por el Estados Unidos, tengo entendido, llegaron a acuerdos rápidos, pragmáticos, prácticos, y en poco tiempo el problema Odebrecht quedó resuelto. Resuelto quiere decir, votaron a la empresa del país o la dejaron quedarse con una fuerte multa, ¿no? Enjuiciaron a los responsables, enjuiciaron a los brasileros, se llegó a cosas prácticas rápido. En el Perú esto se ha prolongado 10 años y estamos viendo el inicio de lo que podrían ser 10 años más. Entonces hay algo de inconducente, hay una incapacidad de resolver las cosas en la política peruana, en la administración peruana, en el Estado peruano y ciertamente en la Fiscalía peruana, que prolonga las cosas y las vuelve una pantomima de sí mismas. Los juicios parecen juicios, las investigaciones parecen investigaciones, pero nos quedamos con nada en dos planos. Y yo he apoyado el trabajo de los fiscales Vela y Pérez a lo largo del tiempo. Los he criticado y ahora me pregunto, ¿con qué van a regresar de Brasil? Esa va a ser una conferencia de prensa monstruo.
Claro, y hay que ver el efecto de este juez San Martín, ¿no? Si finalmente se concluye que no hay delito, ya qué colaboración va a haber, pues ya no hay nada que investigar.
Yo quisiera decir lo siguiente, que cada cierto tiempo hay procesos de corrupción grandes en el Perú. En los 90 era Fujimori Montesinos, y el que aceitaba la maquinaria de la corrupción era el señor Montesinos, que lo que sabía era correctamente el tarifario de la política peruana. Sabía cuánto costaba un político, cuánto costaba un dueño de canal de televisión, sabía cuánto costaba un juez, un miembro del jurado de elecciones, tenía el tarifario perfecto y compraba. Eso se cayó, y luego lo que lo reemplazó fue Odebrecht, que tuvo una capacidad de hacer lo mismo para llevar adelante su proceso de obras. Esto ocurre en una sociedad que tiene un problema de corrupción antiquísimo, que es corrupta, ya tiene demasiado, Quiroz ha escrito el gran libro, que se ve que desde los virreyes eran unos tremendos corruptos que se lo almorzaban al pobre rey, que no le mandaban todo su oro que estaba pidiendo el rey en España, que también se lo sableaban. Pero lo que han habido es capacidades del sistema de reaccionar. El proceso anticorrupción que se desarrolla luego de Fujimori y Montesinos, mi impresión es que fue muy bueno, que trabajó muy bien, que cerró casos, que denunció y logró condenas de Fujimori, de Montesino, de Nicolás Hermosa, de mucha gente, hicieron buen trabajo. Siento que ese trabajo no lo estamos teniendo en este momento. Yo también, como dice el médico, he estado entre los que he apoyado con mucha fuerza al sistema de la fiscalía, pero sin dejar de observar ya desde hace algunos 2-3 años que tiene huecos, que tiene problemas para poder avanzar y que en muchos casos actúan con una prepotencia del que cree que puede, como la causa es noble, pueden hacer absolutamente lo que les da la gana. Y luego uno dice, bueno, 7 años después, ¿qué tenemos? Y la verdad que tenemos muy poquito por como resultado. No, entonces,
una causa noble, me parece poco. Tenemos una causa noble, lo que nos ¿cómo? Queda. Nos queda una causa noble, digo, claro, eso es.
Pero entonces, una causa noble, una causa de cangrejos y choros que no se ha arreglado. Uh-huh. Pero lo que voy es que cuando de repente se arregla el caso y de repente se levanta la suspensión, pero no cambia el fondo. El fondo es que ya son mucho tiempo con el tema dándole vueltas y se requieren más cosas concretas, y ahí siento que el tema que se les ha complicado es que, como dijeron muchos abogados, yo le presto atención a Rosa María Palacios, pero el tema de que el lavado de activos no era la figura que funcionaba en este caso y los fiscales aportaron todo o nada por eso, y luego se dan cuenta 7 años después que eso no funciona, y cuando ven que San Martín, que es uno de los jueces más reputados que hay en el Perú, va a fallar de manera que creen ellos que podría fallar en contra de su estrategia de como fiscales, comienzan a meterle el carro, a ver cómo lo logran, que sin IVA comienzan a filtrarle audios y cosas. Yo creo que un poquito de orden a los fiscales, porque el trabajo que había con ellos era enorme, o sea, la esperanza que de su trabajo era enorme, y la verdad que hasta ahora seguimos esperando más cosas reales y menos fuegos artificiales.
Augusto, pero todo esto se va a acabar con la casación del juez San Martín, ya lo has mencionado tú. Si finalmente él concluye que no hay delito, ya se acabó todo y ya no hay ninguna colaboración que hacer. O sea, hoy día más bien hay que mirar qué va a pasar con el tema del juez San Martín, o sea, su casación. Si concluye que no hay delito, ¿ya sobre qué van a investigar? Goodbye.
Se acabó. Hoy no iba a ser la audiencia, pero uno de los jueces, veo acá en la República, se ha enfermado de COVID, así que todo se posterga para unos días.
Vamos a ver en qué termina la novela. Bueno, y si no hay, creo que hay una mención, ¿no, Augusto?
En la institución de Pruni, la República presenta la colección Neurociencia y Psicología, una colección creada por un equipo multidisciplinario con la voluntad de aunar el rigor científico. Parte entrega, Las Neuronas Espejo, ya disponible en kioscos.
Eso bueno, es. Muy bien, estaremos atentos a la siguiente fase de esta novela, pero yo creo que ya está más o menos cantado si pasa lo que estamos diciendo. Y nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.